buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Ese momento de la semana en que la editorial de Telesemana.com se reúne a través de todos los canales que nos da la virtualidad para compartir con ustedes un tema que desmenuzamos hasta el último resquicio que podamos encontrar. Y venimos, antes de pasar al tema que siempre nos aboca en este encuentro, venimos de una semana donde han habido varias novedades vinculadas con la industria y tal vez una de las más importantes, si es que se la puede calificar de esta manera, es que estamos en la cuenta regresiva de la licitación 5G de Brasil y hasta ahora hay al menos 15 interesados en esta licitación. No solamente los grandes operadores que se daba por descontado que iban a estar, sino también que hay presencia de pequeños prestadores y de un fondo de inversión que en Brasil llama mucho la atención, que ya tiene intereses en Chile y que, bueno, habrá que ver de qué se trata esto de los fondos de inversión interesados ya no solo en el negocio de las torres, como también lo venimos viendo en la región, sino directamente en la industria de las telecomunicaciones. Hay otros casos, por supuesto, pero bueno, el caso de Brasil en materia de quinta generación móvil va a ser muy interesante de seguir. En otros de los temas que también dominaron la semana, hubo un contrapunto en República Dominicana por el tema de la posición dominante de Claro. Viva le cuestionó a Indotel algunos pronunciamientos vinculados con esto de la posición dominante y esto llamó la atención porque el regulador viene conversando y manteniendo una mesa abierta con los distintos actores de la industria. Y bueno, esto ha sido un conflicto que ha surgido también en el marco de estas discusiones y habrá que ver cómo es que sigue esta historia, porque Viva justamente le cuestiona al Indotel que no actúe de una manera mucho más fuerte hacia Claro, que en la visión de Viva y de muchos de los operadores que suelen competir con Claro en otros países, hace un abuso de esta posición dominante o, bueno, no vamos a ser nosotros tan fuertes en decir esto, pero que recurre a maniobras que a veces al resto del mercado no le gusta mucho. Otro de los temas tiene que ver con que desde la Argentina, vinculado siempre con la historia de este DNU, que interviene los precios y que dio un nuevo estatus al mercado al considerar a los servicios de telecomunicaciones servicio público, va a través de sus organismos reguladores, le pidieron a la ONU que se exprese sobre esta cautelar y bueno, va a ser interesante ver qué dice este organismo respecto a los considerandos que tiene este decreto y a las disputas que se vienen sucediendo desde hace más de un año. Hubo otros temas vinculados con el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital que continuó esta semana, que termina en esta misma semana también, donde hubo mucho énfasis vinculado con resolver la brecha digital, que ya no hay más tiempo, que es necesario empezar a plantear las urgencias a niveles de máxima decisión. Y bueno, hubo muchas cuestiones rondando en torno a este tema que obviamente es prioritario. Y otro de los temas que me parece muy interesante es que Telstra y el gobierno de Australia compraron Digicel Pacific por 1.850 millones de dólares. Y si bien puede ser un proceso de fusión y adquisición como cualquier otro, me parece muy interesante esto del gobierno de Australia metiéndose en algo que podemos interpretar como geopolítica. Bueno, hay muchos temas más que ustedes bien pueden consultar en telesemana.com, pero ahora voy a darle paso a mis compañeros que están aquí esperando para meternos en el tema de hoy. Muy buenos días, Noé Teles Tejada. Yo te voy a seguir sacando la Elie de la tele porque se me sale así. Buenos días, Noé, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos bien, muy bien, con Elie. Y en porteño le decimos ye, así que va de telles tejada la cosa.
Buenos días, Rafa Junquera.
¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Andrea? Bien, y solo decirte que voy a grabarte, voy a agarrar el pedacito de la intro donde has dicho podcast, porque tengo familiares que aún no saben decir esta palabra y cuando les digo que hago esto los viernes, me dicen podcast, posis, dicen de todo menos podcast, y tú has dicho hoy podcast. Lo he dicho tan claro que digo, bueno, va a tener que salir en la Wikipedia, pronunciación, Andrea Catalano, consulta.
Es que bueno, de tanto practicarlo hay un momento en el que sale bien la palabra como corresponde. Y bueno, vamos a hablar de otro tema que también nos ocupa bastante y nos ocupa mucho.
Un tema nuevo, un tema muy nuevo.
Un tema de que eso...
Nos va a sorprender que vamos...
¿De qué podemos hablar? A ver, hagan sus apuestas, amigos.
Algo nuevo, algo...
algo abierto.
Nunca comentado
en este espacio. Hasta jamás. Entre 10 segundos tienen la oportunidad de adivinar. A ver, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Chan, chan. Sí, adivinaste. Vamos a hablar de Open RAN. ¿Por qué? Porque Telesemana... desarrolló una nueva encuesta en el encuentro Open RAN 2021 LATAM Web que se organizó el 30 de septiembre pasado y nuevamente se le preguntó a los participantes de esa jornada organizada por telesemana.com sobre el ecosistema Open RAN o sobre Open RAN como concepto general y luego ir desgranando las cuestiones vinculadas con la madurez del ecosistema, con la seguridad y tantas otras cosas que tienen que ver con esta nueva tecnología. En uno de los sondeos que se realizó, se les preguntó cuán maduro cree que el ecosistema Open RAN está y para el 41% todavía está inmaduro, pero está avanzando rápido. Hubo un 28% que dijo que está suficientemente maduro para lanzar Open RAN justamente en entornos comerciales y un 18% totalmente maduro para ser lanzado en entornos críticos. Es decir, que si sumo el suficiente y el totalmente, tenemos ahí un 46% que supera inclusive al que dice que está inmaduro. O sea que... hay optimismo sobre la madurez del ecosistema Open RAN, pese a que se trate de algo muy nuevo. ¿Cómo lo ves, Rafa?
Sí, en el evento quedó claro un poco esto que sale aquí en cuanto a las preguntas que se hacían sobre este tema. Y quedó claro lo primero que los operadores de telecomunicaciones de América Latina están muy, muy, muy expectantes con esta tecnología, pero a la vez están muy, muy, muy cautos también con ella. Es decir, que lo ven como un paso hacia adelante que seguramente habrá que tomar, pero de momento en sus planes lo de Open RAN es un tema que queda aparentemente lejano. Esto, como en todas las en el sector, hay cosas que parecen muy lejanas que luego se precipitan de forma muy acelerada y tienen sobre todo mucho temor al ecosistema. Es justamente el problema principal que ellos ven de cuán maduro está realmente esto para poder tener una implementación Open RAN y tener garantías de que el proveedor, los proveedores, ya sea a través de un integrador o el propio operador, armando las piezas de Open RAN, pues puedan realmente sostener el nivel de eficiencia o el nivel de confiabilidad que les ofrece ahora el RAN tradicional. Y no solo el RAN tradicional como tecnología, sino el proveedor de ese RAN, o sea, las capacidades que tiene su RAN actual o el proveedor del RAN actual, que son los típicos de siempre, ¿no? Los Ericsson, Nokia y Huawei, en poder sostenerles y poder darles el soporte necesario para poder avanzar. Y luego también tienen temor al tema de... quedó patente también que había temor por el tema de las preguntas que se hacían, ¿no?, durante la sesión que estuvimos realizando el día 30 de septiembre. Quedó muy patente que tienen miedo de que el ecosistema aún no esté consolidado y esté fragmentado en diferentes campos de batalla donde al final no me caso con un proveedor, pero me caso con un grupo de proveedores y no puedo salir de ahí. Y vuelvo a estar otra vez, en lugar de ser lo que se llamaba vendor locking. Sí, te iba a decir, ahora lo comentamos, ¿no? Sí, André, que sumaste mal. Te iba a corregir, pero digo, creo que como luego la gente se podrá descargar. Sí, sí.
Es que me entusiasmé, che. Dije, a ver, ¿sabes? Esto está mucho mejor de lo que estábamos pensando.
Sí, no, te iba a decir, creo que se ha equivocado al sumar, pero bueno, es igual. Ahora, si quieres, acabo lo que estaba diciendo y rectificamos la suma que has hecho, que no daba 46, ni remando con muchos remos. O sea.
No.
Pero bueno, un acto de optimismo muy fuerte. Sí,
soy honesta, soy donde me equivoqué.
Sí. Bueno, para que la gente sepa, a ver, es que hemos recibido un mensaje interno que nos ha saltado en pantalla nosotros diciendo, hice mal la suma y he pensado, ella no sabe sumar, pero yo soy malo, porque yo me he dado cuenta y me lo he callado como un malvado y he dicho, bueno, ahí lo dejo y ya se espabilarán los lectores con el error y Andrea con su error y ya está. Así que en realidad, Andrea, el malo he sido yo, que sabía que había sumado mal y no he dicho nada. Bueno, perdón, hoy es el día tonto de la semana, parece. Bueno, y entonces lo que te estaba diciendo era... Sí, que está la típica frase que se dice en el sector de vendor lock-in, que es que me caso con un proveedor y no puedo salirme de él. Y ahora hay un poquito de miedo a ecosistema lock-in, que es que, bueno, me caso con un grupo de empresas que sí han armado una interoperabilidad entre sus equipos, pero si algún día quiero elegir a otro que no está en ese grupo, en ese club, entonces nuevamente vuelvo a estar confinado a ese club, ¿no? Por eso creo que la encuesta refleja bastante. Hombre, hay gente que dice que está totalmente maduro para ser lanzado en entornos críticos. Esto, en principio, no es lo que estaríamos viendo a día de hoy, excepto casos muy, 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 muy excepcionales que confirman la regla, como serían Rakuten y Dish, Rakuten en Japón, Mobile, y Dish en Estados Unidos. No hay realmente operadores lanzando Open RAN en entornos ultracríticos. Están más en fase de prueba piloto, en zonas que luego un poquito ya veremos cómo se está descomponiendo o se está formando la composición de los lanzamientos Open RAN en cuanto a lo crítico o no crítico de donde se está lanzando la tecnología, pero ahora no habría una confirmación de que Open RAN esté realmente maduro para todos. Es decir, el caso de Rakuten es muy particular, el caso de Dish es muy particular. Ellos sí que han hecho mucho trabajo personal para crear su propio ecosistema, han movilizado el ecosistema para crearse algo a medida, un traje a medida para ellos, que de hecho Rakuten Mobile tiene su plataforma que quiere exportar para que el resto de operadores también puedan implementar Open RAN, pero utilizando un poco la metodología y el ecosistema de Rakuten, que ha armado un grupito, un club selecto de muchas empresas, pero que no deja de ser un club cerrado, en cierto modo. Y entonces, bueno, son excepciones. Yo creo que, sí, claro, si en la audiencia había gente que estaba familiarizada con estos casos, pues quizá pensó que este 7%, ¿no?, que decía totalmente maduro para ser lanzado en entornos críticos. Luego hay gente que decía, el 28% decía suficientemente maduro para lanzar Open RAN en entornos comerciales. Uh-huh. Ahí estaría de acuerdo. Yo creo que la tecnología en sí está suficientemente madura, pero no es apta todavía para todos los operadores, porque nuevamente es una nueva forma de implementarlo y yo creo que hasta que no sea una forma más de facto, muchos operadores van a querer todavía tirar del RAN tradicional porque están acostumbrados, porque ya les va bien, no tienen prisa y seguramente esto lo veremos en mercados más competitivos y más avanzados, donde hay mucha presión por desplegar rápido 5G, hacerlo a costos más inferiores y con mayor capacidad de ser competitivo si eres capaz de conseguir los ahorros de CAPEX y OPEX que supuestamente te promete Open RAN en algunas situaciones, ¿no? Que también los análisis de TCO que se han hecho casi todos dan ahorros de CAPEX y OPEX, pero también es verdad que hay algunos estudios que dicen que inicialmente quizá algunos operadores incurran en costos similares o iguales a los del RAN tradicional. Esto está en realidad por ver, ¿no? El caso de Rakuten aquí no nos sirve mucho porque es un operador greenfield que no tiene tecnología de legado y que entonces le es un poquito más sencillo el lanzamiento de Open RAN de cero, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto sería un poco la conclusión que te daría con respecto a la primera pregunta del informe, que bueno, estará disponible para descarga a partir de ya. Ya lo tendréis ya en la web. Y si quieres ahora hacer bien la suma, pues te dejo que repitas el ejercicio.
Sí. Le cambié los colores a los resultados en realidad, porque sí, hay un 28% que dice suficientemente madura para lanzar Open RAN en entornos comerciales y es 7% el que dice totalmente maduro. Ahí entre el suficiente y el totalmente tenemos un 35 contra el 41 del inmaduro. Esa era la comparación que quería hacer y que leí mal sobre las referencias.
Todo que ahora te voy a corregir otra vez. Sí. Le añadiría el 6% al 41. Porque
aún muy inmaduro. Claro, sí.
Para que
el aún muy inmaduro.
47%. Vale, perdón, ya está. Uy, esto se complica hoy. Venga, adelante.
Y la otra pregunta que se hizo tiene que ver con la seguridad de Open RAN. ¿Cuán madura está la seguridad de Open RAN? Y ahora voy a hacer mi mejor esfuerzo para no pifiarle con las referencias.
No, ayúdame. En esta.
Sí. Noé, por favor.
Noé, haz de árbitro.
En la anterior no pude porque me agarró un ataque de tos.
Sí, es verdad, que además yo lo estaba viendo.
Me
muteé. Sí. Por eso digo, pero que yo estaba complicado, entre que yo me callo, no se muere de un ataque de tos. Y de repente Andrés no sabe sumar.
Tenemos uno entre los tres, mira. Sí. Bueno, el 28% respecto de la seguridad en Open RAN dice que igual de segura que la RAN tradicional. Un 26% dice que es segura, pero no lo suficiente para entornos comerciales. Un 21% insegura, pero cada vez menos, es decir, tiene un toque de optimismo. Y un 19% no sabe. Es mucho el porcentaje que no lo sabe, que no se atreve a decir. Es muy alto un 19%. Y bueno, y hay un 8% que no se fía, un 6% que no se fía. Así que bueno, definitivamente la seguridad, pero a mí me gustaría saber de qué se habla cuando se habla de seguridad en Open RAN. Si es la seguridad como la conocemos tradicionalmente en la RAN, o si refiere a que por ser un ecosistema con tantos actores, la reacción rápida o que no esté disponible un proveedor en determinado momento frente a un incidente de seguridad genere complicaciones y altere al resto de la red o del ecosistema. ¿A qué punto aborda el tema de la seguridad, o si están los dos abordados?
No, la seguridad principalmente, por lo que tengo entendido, sobre todo por el informe que hizo Ericsson, que fue tan controversial hace unos meses, donde hablaba de un tema de inseguridad, de posibles agujeros de seguridad en arquitectura Open RAN, está relacionado con las interfaces de Open RAN y seguramente estará relacionado con que hay más puntos de fricción con la inseguridad al tener diferentes equipos y un puzzle más abierto, justamente. Y además es un entorno claudificado. Cuando hablamos de Open RAN, hablamos de una red claudificada. Entonces estamos hablando más de un ambiente, si queremos, de un ambiente TI, en cierto modo, ¿no? Virtualización, claudificación, más componentes, más puntos expuestos, potencialmente expuestos. Y un poco va por ahí, creo que la seguridad. De todas maneras, en el evento estaba la empresa Altiostar, que se dedica a la seguridad, que garantizó o que aseguró que no solo se estaba trabajando en eso, sino que el Open RAN estaba a la altura en cuanto a seguridad del RAN tradicional, a pesar de que fuera una arquitectura abierta en lugar de un paquete cerrado como el que te ofrece un proveedor del RAN tradicional tipo Ericsson o Nokia o Huawei, ¿no? Entonces, verdaderamente el tema de la seguridad, visto desde fuera, o sea, a nivel de ser experto, porque evidentemente no lo somos en temas de seguridad, pero sí que es verdad que en temas de seguridad suena el río hacia las dos direcciones. O sea, el río de la inseguridad no ha dejado de sonar, y el río de que se están haciendo muchos esfuerzos para asegurarse que es seguro o que es seguro también suena. Por lo tanto, yo estaría en este caso, si yo fuera, yo tuviera que responder, yo estaría en el grupo del no lo sé. O sea, a estas alturas yo no lo sabría. No sé si los operadores que tienen contacto directo con las empresas que les venden soluciones de Open RAN o que intentan ya empezar a educarles con el tema de Open RAN, les pueden realmente garantizar de una forma técnica que la seguridad de Open RAN es equivalente a la seguridad del RAN. Porque al final el Open RAN, el problema principal que tiene es la comparativa con el RAN tradicional. Es decir, más allá de que los análisis de TCO, de Total Cost of Ownership, salgan más favorables para una arquitectura Open RAN, en el sentido que sea más barata de implementar y de sostener, también es verdad que el operador no puede sacrificar, o no estamos en una situación donde el operador pueda decir, bueno, voy a ser un poquito más inseguro, pero más barato. Esto en un operador de telecomunicaciones no existe, no es ni cultural ni aceptable a nivel negocio. El operador tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar que su red está operativa 5 veces, 99,999% de las veces, lo que se llama el carrier grade, y entonces no vale decir, bueno, voy a irme a Open RAN, no estoy seguro de si es seguro, es igual, bueno, pero como seré más baratito, pues la gente entenderá que de vez en cuando tengamos algún problema de seguridad y no pasa nada, ¿no? Total, al final, hackean hasta Facebook e Instagram, pues si me hackean a mí tampoco creo que pase mucho. Y esto el operador no se lo va a poder permitir, no lo quiere tolerar, me parece bien que no lo quieran tolerar, y verdaderamente no sé a nivel técnico, esto es algo que, porque las versiones, repito, según con quién hables, pone todavía signos de interrogación y según con quién te dice que ya está solucionado. Y bueno, y en la encuesta además ves la división, 21% dice que es inseguro, pero cada vez menos, un 26% dice que es seguro, pero no lo suficiente para entornos comerciales, o sea, bueno, no está ni en un sitio ni en otro. Luego hay un 28% que te dice igual de segura que la RAN tradicional, y luego un 19% que está pues como estaría, como estoy yo, ¿no? Realmente no te puedo asegurar nada porque no soy técnico de temas de seguridad, y por lo que he ido escuchando y leyendo en diferentes white papers y tal, porque por ejemplo Ericsson te sacó el white paper, pero luego Dish contrarrestó con un white paper propio, siendo un operador que se centraba única y exclusivamente en la seguridad, y te decía que su red Open RAN era igual de segura que cualquier otra red. Entonces, esto te lo decía un operador, que no está intentando venderte una solución Open RAN, simplemente está diciendo al mercado, no hace falta irse con Verizon Wireless, que yo soy igual de seguro, no os preocupéis por eso, ¿no? Pero claro, también tiene el incentivo, porque si de repente se empieza a correr el rumor de que tu red no es segura, igual los clientes prefieren irse con una red tradicional, aunque sea un poquito más cara. No sé, el tema de la seguridad es un tema, para mí, para ser populista y demagogo, diría lo típico, nunca hay ningún sistema seguro, así que fastidiaros todos.
O sea, por ahí el tema de la seguridad se va a ir viendo de manera más cercana en relación a los casos que se están poniendo en marcha en América Latina, y no con 5G sino con 4G. La red Open RAN que está desplegando Millicom en Colombia para zonas rurales, y la Open RAN que está desplegando Movistar en Puerto Madryn, que ambas, si bien esa pareciera estar más orientada a 5G, pero bueno, son dos casos que se están sustentando en las actuales redes 4G y que pueden llegar a dar una pista a ver cómo funciona esto a nivel regional, más allá de lo que pase con Rakuten, Dish, Ericsson y los grandes jugadores del mercado, ¿no?
Totalmente.
Bien, y otra de las preguntas de la encuesta fue, ¿dónde crees que se lanzarán las primeras lanzalidas comerciales de Open RAN? Y un 24% dice que en mercados emergentes, en zonas urbanas, y bueno, los ejemplos que venimos desarrollando así lo demuestran. Un 20% dice en mercados maduros en zonas rurales, y mismo porcentaje en mercados emergentes en zonas urbanas. ¿Sí? No. Otra vez.
Árbitro, alguien que me levante la amarilla. Roja.
Vamos de nuevo. 24 Vamos. Mercados emergentes en zonas urbanas. 20 en mercados maduros en zonas rurales, y mismo porcentaje en mercados maduros de zonas urbanas. O sea que ahí está como empatada el asunto. Pero claro, otro 22, o sea, está todo como muy parejo. De ahí viene mi confusión.
Sí, está todo, o sea, de hecho, muy parejo, y además que hay que cambiar una letra a una de las opciones, pero.
Sí.
Sí, está muy parejo, pero te voy a decir una cosa. Te voy a traer unos datos de Deloitte para que veas que en realidad a nivel implementación no está parejo. Es decir, claro, aquí les damos opción solo de elegir una opción, entonces tienen que elegir la prioritaria para ellos, la que creen que es más posible, ¿no? Posiblemente habría gente que si les dieras múltiple opción de elegir, igual te elegirían varios, o las cuatro, te dirían, no, vale para todo. Que de hecho hubiese sido una opción a poner, ¿eh? Vale para todo, y a ver cuánta gente hubiese caído ahí. Quizá la gente que dice no lo sé es porque creen que posiblemente va para todos lados, pero no sé. Bueno, hay un estudio de Deloitte de este año que dice que en el 2021 habrá unos... Que en el 2020, perdón, hubo 35 despliegues Open RAN, y hacía una matriz donde desarrollaba entre zonas urbanas y zonas rurales en mercados en vías de desarrollo y desarrollados. Y en los mercados en vías de desarrollo, el 60% de los lanzamientos Open RAN se habían hecho en zonas rurales y había un 15% que se habían hecho en zonas urbanas. Pero si vamos a mercados en vías de desarrollados ya, perdón, tipo Estados Unidos, el europeo, Japón, el 20% se había desarrollado en zonas rurales y el 5% en zonas urbanas. Es decir, que a día de hoy se están desarrollando más lanzamientos Open RAN en mercados emergentes, principalmente en zonas rurales, y luego si vamos a zonas urbanas, los mercados emergentes también tienen más lanzamientos, con un 15% versus un 5% en mercados maduros. Y bueno, esto no es que contradiga la encuesta, sino que dice que inicialmente ahora lo que estamos viendo en los lanzamientos es que serían zonas rurales en mercados emergentes el lugar donde más se está lanzando Open RAN, o sea que ganaría la opción del 22%, que está aquí con un número significativamente más alto, ¿no? En cuanto a lo que sucedía en 2020. Y la explicación de esto no es que la gente aquí se haya equivocado, porque ellos aquí están poniendo dónde creen que se lanzarán los primeros lanzamientos comerciales, pero es que muchos de estos lanzamientos de 2020 son pruebas, no sé si son comerciales o son pseudo comerciales o pruebas piloto, y yo creo que aunque sean en zonas en vías de desarrollo, como pone Deloitte, estamos hablando de posiblemente lanzamientos que si bien en el mercado emergente es comercial, para el operador es un campo de pruebas. Es un test piloto, en realidad, hecho en un mercado no crítico de ARPU bajo, donde se puede permitir más patinadas que, por ejemplo, en el centro de Londres, ¿no? Por eso en zonas, en los países desarrollados, solo un 5% de los lanzamientos se hacen en zonas urbanas y se están más en zonas rurales, pero tampoco mucho. Yo creo que los grandes grupos están probando la tecnología, sobre todo en mercados emergentes y en zonas rurales. Es decir, que se van al sitio menos crítico de toda su red para los primeros lanzamientos Open RAN, justamente para testear seguridad, confiabilidad, desempeño, cómo falla, cómo se arreglan los problemas, cuál es la situación, cómo se hace el trabajo de campo para asegurarse que los sitios funcionan. Bueno, toda la maquinaria, ¿no? Entonces yo creo que empiezan por mercados emergentes, zonas rurales, que es la parte menos crítica del operador, y yo me imagino que estos datos de Deloitte, si los transportamos a finales de 2021 o al año que viene, seguramente habrá ya un cambio de porcentaje sustancial y las zonas rurales en zonas emergentes no será una participación tan alta. Así que bueno.
Sí, acá, como tenemos la bola de cristal, apostamos a que va a ser Brasil el principal mercado de desarrollo de Open RAN de la región, porque Noé, hace unos días se anunció la puesta en marcha del ecosistema, ¿cierto?
Sí, se anunció efectivamente en Brasil que se iba a comenzar a trabajar en este famoso ecosistema. 5G BR Conecta Brasil es el título y lo integran Cisco, la Red Nacional de Enseñanza e Investigación y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Y la idea, bueno, es esto, es empezar a trabajar en seguridad, en despliegues y en generar también economías de escala, que eso es muy interesante. Ellos van a trabajar en una primera experiencia que es una especie de caja que va a tener un costo atractivo para el despliegue de redes privadas, en principio, y lo piensan para mercados verticales como agro, minería, salud, estos tres verticales de los que venimos hablando cuando hablamos del despliegue en 5G. Pero también a colación de lo que decía Rafa recién, digo, el ejemplo más claro es Puerto Madryn, porque fueron a implementar allá por la densidad poblacional, por las características, por el potencial también de vista, porque es una plaza de turismo internacional. Entonces, digamos, tiene esa característica de si querés de ruralidad o de un despliegue contenido, que se puede abarcar los límites poblacionales, si querés, y poderlo determinar bien. Pero bueno, el datito de color que tenía para aportar era esto de Cisco y estos dos organismos público-privados en Brasil, que también van a trabajar en la formación de recursos humanos. Y nosotros veníamos comentando, en Brasil se está queriendo trabajar en Open RAN, hay negociaciones con Estados Unidos para acompañar, hubiera un funcionario yendo y viniendo a Estados Unidos para abordar en Brasil como una estrategia más amplia de Open RAN. Y bueno, ahí está el primer paso, ese 5G BR Conecta Brasil, con punto y coma para comenzar el despliegue.
Bien, así ha sido el resultado de este sondeo, de uno de los sondeos que se han realizado en las jornadas, encuentros, conferencias y demás que ha organizado Telesemana.com a lo largo de este 21, que lógicamente no van a terminar acá y que lógicamente también en los próximos va a generar nuevos datos y nuevas visiones sobre cómo se prevé que se vaya desarrollando, si es que hacia adelante se prevé que esto se siga desarrollando. Creemos que sí, que va a ser una alternativa más, y además cuando hay diversidad de tecnología siempre eso es positivo para los mercados, porque se puede echar mano a cualquier cosa existente a la hora de los despliegues. Así que este ha sido uno de los sondeos realizados en el marco de estos encuentros organizados por Telesemana y que hemos compartido con ustedes, y como bien saben también ya pueden descargar desde nuestra página telesemana.com. Dicho esto, los despido, señores compañeros, señora compañera, Noé, Rafa, hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo podcast.
Nosotros así nos despedimos. Cuando escuchen esta musiquita, saben que empieza un nuevo podcast de telesemana.com. Nos vemos la próxima semana. Chao.